Jesús declaró: Yo soy el que habla contigo. La Biblia habla, un curso interactivo en el cual encontrarás, además de las respuestas que estabas buscando, grandes bendiciones para tu vida.
¿Cómo están ustedes, amigos? Es una alegría nuevamente encontrarnos aquí en La Biblia Habla para compartir temas de mucho contenido. El tema de hoy, esperanza segura ante la muerte, y hoy en nuestros estudios, nuevamente nuestro buen amigo Ítalo Ceballos.
Pastor, un gusto saludarle, un gusto saludar a nuestros amigos que nos están escuchando. Es un placer para este servidor poder nuevamente compartir junto a usted este interesante tema. Esperanza segura ante la muerte.
Y si usted quiere saber acerca de nuestro programa, acerca de las lecciones, usted puede entrar a nuestro sitio en internet.
La dirección es la siguiente: www.labibliahabla.com, o si usted quiere enviarnos un correo electrónico, también puede hacerlo a esta dirección: labibliahabla@nuevotiempo.org. Esperamos su comunicación.
Antes de comenzar con nuestro estudio, siempre hemos invitado la presencia de Dios. Ítalo nos va a dirigir en este momento en una plegaria de oración.
Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, tu nombre santo sea alabado y enaltecido en toda la tierra. Estamos nuevamente contentos y felices de poder abrir tu palabra en nuestro programa. Ilumina las mentes de nuestros amigos que nos están escuchando y sé propicio a cada una de sus necesidades de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
La muerte, amigos, es uno de los temas de misterio para muchas personas. Para otras es un tema que realmente les da mucho temor, mucho terror. Sin embargo, la palabra de Dios tiene la respuesta ante este tema muy importante, que es parte de nuestra vida, es parte de nuestras relaciones y es parte de lo que sucederá en un futuro cercano. Por eso hoy vamos a compartir este tema acerca de la muerte. ¿Existe esperanza ante la muerte?
El patriarca Job preguntó: ¿Cuando el hombre muere, volverá a vivir? Las contradictorias respuestas humanas son meras suposiciones, pero Dios, en su amor y sabiduría, nos ha dado una respuesta segura que combina la verdad, el consuelo y la esperanza.
Existen, amigos, algunas inquietudes y preguntas acerca de la vida, y quizás podemos comenzar diciendo, ¿cómo se inició la vida?
Vamos a ver qué nos dice entonces la palabra de Dios. Les invitamos a abrir en el primer libro de la Biblia. Génesis es nuestro primer texto para hoy. Génesis capítulo 1, versículo 27, y la misma dice: Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. ¿Cómo se inició la vida entonces? Respondemos con la Biblia. Dios es el autor de la vida.
Entonces Él es el comienzo de todo. Él es nuestro creador. Y como dice este pensamiento, el Señor Dios pues creó al hombre a su imagen, Ítalo, ¿no?
Es interesante, pastor, y muchas personas a lo mejor este texto les ayuda o nos ayuda a subir nuestra autoestima, porque es muy clave este texto que dice que Dios creó al hombre a su imagen. Somos hechos.
Hay muchas personas que creen que nosotros somos muy parecidos a los primates, ¿no? A los monos. Y pues acá este texto es muy contundente.
Y desvirtúa categóricamente aquello.
Imagen es una palabra así, parecido, ¿no? Entonces, no, el Señor no creó gente con un ojo, gente de piel verde, pues Dios creó al hombre a su imagen. Por lo tanto, somos muy parecidos quizás, yo diría así, en una visión física, ¿no? Aunque yo diría Él es Dios y nosotros somos seres humanos, ¿no?
Sin duda, es muy importante que nosotros pensemos que somos hechos a imagen de Dios. Y para Él no hay distingo de clase, para Él no hay negro, no hay blanco, no hay alto, no hay bajo, no hay gordo, no hay flaco. Para Él todos son iguales.
Ahora, ¿qué proceso siguió Dios para darnos la vida?
En Génesis Nuestro libro inicial es el libro de Génesis. En el capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Respondiendo a la interrogante, ¿qué proceso siguió Dios para darnos la vida? Unió la materia con el soplo de vida, y allí se formó la vida, allí se formó el ser humano.
Entonces, la clave de la vida, Ítalo, es el polvo de la tierra más el soplo de vida, o el Espíritu de Dios, y el resultado, el ser viviente, o también le llamamos alma viviente.
Alma viviente, así es.
Muy bien. Ahora, si hay la vida, ¿qué es la muerte? ¿Cómo entró la muerte?
Algunas personas también, cuando escuchan la palabra cáncer, lo asocian con la muerte. ¿Pero qué es la muerte? ¿Cómo entró la muerte? Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos 5, 12. Y dice, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cómo entró la muerte? Por medio del pecado, pastor.
En otras palabras, Ítalo, a un principio el plan de Dios era que el ser humano no muriese. Increíblemente, Adán vivió 930 años. Es uno de los hombres que vivió más en esta tierra, al igual que Matusalén. El plan de Dios era que el hombre no muera, pero el hombre se rebeló contra su Creador y nuestros primeros padres, como conocemos en la historia sagrada, desobedecieron. La desobediencia trajo la muerte. La desobediencia es pecado. Por eso la palabra de Dios, como tú leíste, está afirmando que la muerte entró por medio del pecado. ¿Cuál es el proceso de la muerte entonces?
Vamos a ver qué nos dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 7. Allí tenemos que completar dos frases importantes. Es que el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el aliento de vida vuelva a Dios, quien lo dio. El cuerpo, en otras palabras, el polvo, vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Este es un texto muy importante, pastor, porque muchas personas creen que cuando un individuo muere, directamente va al cielo. Y algunos creen que ni siquiera va directo, sino que quedan a la mitad y después con súplicas, con rezos, les dan unos empujoncitos para que vayan llegando al cielo o aproximándose al cielo. ¿Qué nos puede decir referente a esto?
Correcto. Algunas personas creen que hay niveles, ¿no? Donde las personas están purgando, por así decirlo, pero el texto nos está hablando de que cuando alguien muere, el polvo es polvo, y el aliento o el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Para poder entender mejor esto, existen algunos textos sorprendentes. Por ejemplo, ¿cuál es la verdadera condición de los muertos? Tenemos que saber.
Claro que sí. Y para ello, la Biblia. La Biblia nos da respuesta a estas inquietudes. Salmo 104, 29. Escondes tu rostro y se desvanecen. Les quitas el aliento y dejan de ser. Así vuelven a ser polvo. Dejan de ser, dejan de existir. ¿Verdad?
Interesante. Ahora, nota este otro pensamiento que quiero que leas, Ítalo, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Y a nuestros amigos, yo les invito a que subrayen este texto porque es uno de los textos más claros que habla acerca de qué pasa con aquellos que mueren. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6.
Pongan atención, amigos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol.
¿Qué te parece?
Haciendo hincapié, pastor, a lo que usted mencionaba, podemos con este texto, con estas palabras, que encontramos en el libro sagrado responder a muchas preguntas, a muchas inquietudes de algunos amigos, ¿no? Porque los muertos están bien muertos y nada saben, ¿sí? Nosotros, los que estamos vivos, sabemos que algún momento nos va a tocar morir, pastor. Usted, amigo, que nos está escuchando. El odio, el amor, eso ya no hará parte de ese ser humano. Eso, con la muerte, termina. Como dice el texto, han desaparecido su amor, su odio, en las personas que había odio, y también su envidia. Ya no tienen parte en este mundo. Dejan de existir, entran en un estado total de inconsciencia.
Correcto. Yo me estaba preguntando, Ítalo, ¿sería irónico, Dios, que, por ejemplo, una madre africana procreó, estos niños no tienen qué comer, y de pronto ella con dolor ve cómo sus hijos mueren? Y van viendo cómo mueren sus hijos, más le queda un hijo. Pero ella se muere y ella se va al cielo, supuestamente. Y desde el cielo, ahora mira a ese único hijo que está en el desierto muriendo y cómo los buitres se lo van comiendo. Yo pregunto, ¿será Dios un Dios de amor que permita que desde el cielo pueda ver esta madre la tristeza y la soledad y ver ese proceso de muerte de su hijo? Para mí sería eso inaudito. Yo creo que el Señor en su infinito amor ha permitido que la muerte sea un estado de inconsciencia, pero que también detrás de esa muerte de inconsciencia existe una respuesta de lo que va a venir a una persona que muere. Vamos a entender mejor con algunos textos más.
En el libro de Salmos, en el capítulo 146, en el versículo 4, su espíritu ha de salir y él volverá al polvo. En aquel día perecerán sus pensamientos. Reafirmando lo que estamos mencionando, la persona que muere no tiene conciencia de lo que sucede. Es más o menos como cuando una persona, pastor, está durmiendo.
Correcto.
Sí. La persona que pereció entra en un estado completamente de inconsciencia, no sabe lo que está sucediendo alrededor. Y como bien lo mencionamos, el cuerpo, la carne, vuelve a la tierra, se hace polvo y el espíritu va hacia Dios. Tenemos otro texto, Hechos 2:29-34. Hermanos, os puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El muerto queda en el sepulcro, allí, en el sepulcro, en la bóveda, en el nicho, como quiera llamarlo. No va al cielo ni a ningún otro lugar. Y allí permanece inconsciente hasta ese gran día en que Cristo vuelva por segunda vez.
Hermoso el pensamiento, pero debe haber algunas preocupaciones. Hoy en día se habla mucho acerca de la comunicación con los muertos, Ítalo. ¿Es real la comunicación con los muertos? ¿Qué piensas?
Siendo que los muertos están inconscientes, como lo hemos dicho ya, cualquier pretendida comunicación con ellos es un engaño. Satanás tiene el poder de hacer señales y milagros mentirosos. Vamos a ver qué nos dice 2 de Tesalonicenses 2:9. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. Señales y prodigios falsos. Como la palabra de Dios, pastor, es muy clara, tocando estos temas que son de vital importancia. He escuchado varias veces que jovencitos en el colegio juegan, hacen bromas con Satanás. Y lo interesante es que Satanás les responde.
Es que Satanás es un ser real, tiene poder, atrae y puede cautivar la mente de los jóvenes a tal punto de incluso hacer que un ser querido, entre comillas, aparezca
y hable.
¿Por qué lo hizo? Lo hizo con la propia serpiente en el jardín del Edén. Fue el médium espiritista, en otras palabras. Se metió en este animal para conversar y cautivar a nuestros primeros padres, especialmente en ese contexto a Eva. Entonces, él tiene poder. Dios está de acuerdo con la comunicación de los muertos. Existe un texto, Ítalo, en Deuteronomio 18, 10 al 12, muy interesante.
Y dice así: no haya en ti quien practique adivinación. Justamente lo que estábamos hablando. Quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni médium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. No, esta práctica es abominable para él. Un rotundo no a este tipo de prácticas.
Cualquier persona que era encontrada en una situación de comunicación con estas personas en la antigüedad era muerta, sin duda. Era un principio de celo que tenía Dios con el ser humano. Y otra cosa que me llama la atención, hay un personaje en la palabra de Dios llamado Saúl que se atrevió a consultar a los muertos a través de una pitonisa, una adivina, y el resultado fue que el propio Satanás le dijo que al día siguiente estaría muerto Saúl. Y eso es lo que ocurrió en la guerra. Murió, y la palabra de Dios dice que incluso el Espíritu Santo se salió de Saúl, a tal punto que quedó bajo el miedo y el terror de hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Ahora bien, la Biblia compara, habíamos mencionado, Ítalo, hace unos minutos, tú decías que la muerte es como un sueño. ¿Dónde está este texto en la palabra de Dios?
Les invitamos a nuestros amigos a buscar el libro de Juan, en el capítulo 11, Juan capítulo 11, versos 11 y 13, dice: nuestro amigo Lázaro duerme. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro. ¿Cómo la Biblia compara la muerte como un sueño? La persona que yace en la tierra, que está muerta, está durmiendo. Lo que habíamos mencionado. Pero llegará un momento en que cuando vuelva Jesucristo por segunda vez, Él va a decir: levántense los muertos. Pastor, siempre que yo pienso y medito en el desenlace que tiene la muerte, yo quedo admirado ante la promesa de Dios.
La historia de Lázaro es una historia muy especial porque Lázaro era el amigo de Jesús y el Señor permite la muerte de Lázaro porque quiere enseñar el resultado de lo que es la confianza en él. Lázaro estaba ya 4 días en la tumba, ya tenía olor, estaba en un estado de putrefacción. Y el Señor espera, no asiste cuando él estaba enfermo, no lo visita inmediatamente, espera, y después de que él va a fallecer, el Señor se acerca a la tumba y va a decir acerca de la muerte: Lázaro duerme, como mencionaste. Una vez más, la muerte es comparada entonces a un sueño en la palabra de Dios. Todos aquellos que han muerto están durmiendo hasta que el Señor los va a despertar. ¿Dónde está esta promesa de la resurrección? ¿Qué segura esperanza, mi amigo, mi amiga, aguarda el cristiano después de la muerte?
Aquí quería llegar, pastor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 18. La palabra de Dios es muy clara. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La resurrección de los justos, pastor. Esa es la gran esperanza que tenemos todos los seres humanos.
Si hemos perdido entonces un ser querido, y este ser querido ha muerto en el Señor, ha muerto entregando su vida al Señor, está diciendo entonces, Ítalo, la promesa de la Biblia que un día cuando Jesús venga, estos muertos van a ser resucitados.
Hermoso poder reencontrarnos con nuestros padres, con nuestros hijos que a lo mejor murieron, con aquellas personas que nosotros amamos tanto, y llegará ese día en que nos demos ese gran abrazo y no podremos separarnos nunca más.
Existe también una promesa maravillosa en la Biblia, porque ¿qué milagro va a ocurrir en la resurrección de los justos?
Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 15, 51 al 53. La palabra de Dios dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Qué milagro ocurrirá entonces en la resurrección de los justos? Habrá una total y plena transformación.
Imagínate aquellas personas que murieron con un cáncer, murieron deformadas, quemadas, pero murieron en Cristo Jesús. Van a resucitar perfectas, de acuerdo a esa imagen que fue mancillada por el pecado, con una imagen diferente de restauración, de libertad del pecado. Yo imagino, Ítalo, que va a ser algo maravilloso, y nuestra esperanza debiera estar en la promesa que fue escrita por el apóstol San Pablo en estos pensamientos que tú leíste.
Qué promesa para más espectacular y única dada a todos los seres mortales.
Pero acá hay una pregunta: ¿qué sucederá con la muerte y los impíos?
En 1 Corintios 51, 53 dice: El último enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. La muerte, un momento, desaparecerá. El dolor no existirá más. Ellos también serán destruidos juntamente con el pecado.
Y mencionas tú nuevamente la palabra pecado, porque dijimos que la consecuencia del pecado es la muerte. En otras palabras, si alguno no se arrepintió, pues va a tener que morir eternamente. Está mencionando este aspecto. Sin embargo, ¿qué precioso don concederá entonces Dios al hombre?
Vamos a recurrir nuevamente, no pierdan el libro de Corintios, 1 de Corintios ahora 15, en el mismo capítulo, el verso 53-54. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. En el siguiente: entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué precioso don concederá entonces Dios al hombre? La inmortalidad.
El hecho de no morir jamás, Ítalo. Creo que es el sueño de todos, ¿no?
¿Usted ya pensó tener una vida en donde no envejezcamos, en donde todo sea eterno?
Bueno, la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son lo que Dios está preparando. Así que yo me imagino algo realmente maravilloso, y creo que es el sueño de todas las personas. Uh-huh. El estar juntos como familia, con nuestros parientes y amigos. Y esta realidad va a ser una realidad concreta en la palabra de Dios, siempre y cuando podamos confiar.
Así es.
Mis amigos, frente a esto, ¿qué decisiones necesitamos tomar? ¿Qué debo hacer?
Número uno. Tenga esperanza. En 1 de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Importante entonces es tener esperanza. Número dos.
Tener plena seguridad de que Jesús comprende, mi amigo, mi amiga, y simpatiza con el dolor de la separación temporal que causa la muerte. Por eso la palabra de Dios dice: Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Esto dice San Juan capítulo 11, versículo 33. En otras palabras, tener la confianza de que Jesús simpatiza con el dolor.
otro ítem acerca de lo que debo hacer. En Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Reconocer entonces que los muertos están inconscientes, descansando.
Número 4. Tener plena seguridad y esperanza en la resurrección. Como dice Lucas 14:14, te serán recompensado en la resurrección de los justos.
Y finalmente, un texto muy importante que se encuentra en Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer que Jesús tiene poder para resucitarnos y darnos vida eterna. Maravilloso.
Mi amigo, mi amiga, en este momento necesito tomar una decisión. Y sería la siguiente: siendo que la muerte es un sueño hasta el regreso de Jesús, quiero confiar en su gracia y en la resurrección de los justos cuando Jesús venga por segunda vez. En este momento, si has perdido un ser querido, un ser muy amado, un amigo, un pariente, ¿no quieres, apreciado radioescucha, colocar tu confianza en el Señor y decirle: Señor, pese al dolor y al sufrimiento, confío en tus promesas, quiero un día ver a este ser querido a mi lado, eternamente? ¿No quieres sentir ese sueño con Dios de que se torne esta promesa en una realidad muy pronto? Sin duda, mi amigo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y deseamos en esta hora que tú confíes en las promesas de Dios. Ítalo.
Yo quiero únicamente en la parte final decirles a nuestros amigos que nos están escuchando que tengamos esperanza. Dios es un Dios verdadero y Él dejó esta grande promesa para toda la raza humana. Después de la muerte hay vida. Que Dios te bendiga.
En este momento vamos a orar y agradecer a Dios por su palabra. Señor, queremos agradecerte por las promesas que tú nos has dejado en tu santa y bendita palabra. Como ha mencionado Ítalo en la última parte de su participación, después de la muerte, Señor, hay vida en ti, porque tú eres la resurrección y la vida. Y esta vida se va a concretar cuando tú vuelvas por segunda vez. Cuando tú vengas, Señor, los muertos van a resucitar. Por eso queremos que esta promesa esté en nuestro corazón ahora y siempre. Que a pesar de las tristezas de este mundo y la enfermedad, podamos confiar en tu palabra. Bendice a cada radio escucha nombre por nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amigos, nos encontramos en nuestro próximo estudio de La Biblia Habla.
Felicidades y hasta la próxima.